con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Buenos días, amigos, escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópolis, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy sábado 25 de julio, listos para llevar un programa más de Agenda Local que esperemos que resulte de su agrado, de su interés, pero también y sobre todo que sea de utilidad todo lo que vamos a manejar esta mañana en este espacio que hacemos con muchísimo gusto para usted. Así que le saludo en este micrófono, le da la más cordial bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención este sábado, pero como también lo hago siempre, agradecerle a los que nos hacen el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este espacio aquí en Radio Metrópolis, Estación de Noticias y Notistema.com, y de igual forma a quienes nos hacen el favor de escuchar en el podcast de Notistema.com o en Spotify, gracias por también seguir a través de el formato de podcast, seguir Agenda Local, que es un espacio, repito, que hacemos con muchísimo gusto y agrado para todos y cada uno de ustedes. Sean todos pues bienvenidos a un espacio más de Agenda Local, y bueno, también como suelo hacerlo cada semana, agradecerle a quienes junto con un servidor hacen posible este espacio, Luz Balvaneda, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, y Luis Durán en controles esta mañana. Y bueno, ya estamos totalmente listos para llevar este espacio, este programa, ya nuestras invitadas aquí en cabina, y déjeme compartirle que hoy platicaremos sobre los mecanismos de defensa jurídica ante la mala calidad del agua metropolitana de Guadalajara. Como usted sabe, ahorita el tema de la crisis del agua en el área metropolitana de Guadalajara, aquí en Jalisco, es un tema de moda, es un tema de boga, lamentablemente. Ojalá el agua estuviera buena, potable, de calidad, pero no es así. En algunos lados sigue presentándose serios problemas con la calidad del agua, ya sea por los olores que tiene esta, los colores, el posible riesgo a la salud pública que implica. En algunos lados ni siquiera tienen agua todavía. Entonces, ante la diversidad de circunstancias, hay una crisis de agua, se quiera o no se quiera reconocer, y en ese sentido, bueno, pues hoy platicaremos sobre los mecanismos de defensa jurídica ante la mala calidad del agua en la metropolitana de Guadalajara, repito, para que usted sepa qué alternativas hay, qué puede hacer usted para presionar, en el buen sentido de la expresión, al órgano responsable, al CIAPA o a cualquier organismo operador que le debería surtir el agua de calidad en su municipio. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Esto es lo que platicaremos justamente esta mañana, y así que le digo, esperemos que el programa sea de mucho interés, pero también de mucha utilidad para usted. Y agradezco muchísimo que se encuentran conmigo aquí en cabina para abordar el tema dos personas que están colaborando, que es muy activamente, en el Instituto Federal de Defensoría Pública Jalisco. Usted recordará que hace unas semanas estuvimos aquí ya la delegada y otras invitados más, bueno, y habíamos pactado después platicar sobre un ejercicio que estaban haciendo de llevar la defensoría justamente de colonias o de personas a título individual que se estaban acercando con ellos para llevar la defensa legal. ¿Qué hacer justamente desde este instituto de la Federal de Defensa Pública? ¿Qué hacer para tener mejor calidad del agua o agua con calidad? Para empezar, bueno, pues entonces me da muchísimo gusto recibir así ya formalmente en cabina y presentarles. Se encuentra conmigo la maestra María Elisa Silva Pérez de Arreola. Ella es asesora jurídica de dicho instituto. Gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Gracias por la invitación.
Sí, gracias María Elisa. Y se encuentra también conmigo la doctora Angélica Verónica Solano Padilla. Ella es la encargada prácticamente todo lo que tiene que ver, sintetizando el nombramiento, con el tema de la difusión del propio Instituto de Defensa Pública en Jalisco. Muchas gracias, Vero, por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Enrique, por la invitación.
Al contrario. Bueno, sean bienvenidas ambas. Ahí está ya el tema. Platíquenos, usted tiene todavía estas alturas del partido, dirán por ahí, usted sigue recibiendo agua de mala calidad en su colonia. Compártanos su punto de vista, cómo ve las cosas, sobre todo ahora con las propuestas del famoso plan hídrico. Bueno, hoy le ofrecemos una alternativa que permita llevar su ejercicio de queja a una acción que le garantice el respeto al derecho humano al agua. Esa es la intención que platicaremos. Le recuerdo líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Y bueno, como ya antes de empezar a la charla, ya sabe que aquí fomentamos la lectura y siempre compartimos un PDF, algún libro virtual, pues, que usted pueda descargar de forma gratuita y segura desde una plataforma que le compartimos. Bueno, el libro que esta mañana le queremos justamente recomendar se llama Derechos Humanos y Defensa Pública. Es una publicación de Irving Uriel López Bonilla y de Jorge Reyes Negrete, publicado por el Consejo de Ciencia y Tecnología de Puebla, Derechos Humanos y Defensa Pública, que tiene que ver justamente con este asunto que estamos planteando, la defensa desde las instituciones públicas y más en el caso concreto de este Instituto Federal de Defensoría Pública del Estado de Jalisco, que recordar, como lo platicamos hace unas semanas, este instituto pertenece al Poder Judicial Federal. Más para dejarlo muy claro, y ahí se dedican a esta defensoría pública. Así que si me permiten, de manera muy rápida, empezaría Vero, si nos hace doctora Verónica, Vero, pues, a los cuates, ¿verdad? Finalmente ella de la otra vez, si nos hace favor, Vero, rápidamente, de manera muy sencilla, para ya meternos de lleno al trabajo que ha desarrollado ya la asesora jurídica en materia hídrica, el instituto, ¿qué servicios ofrece? Recuérdanos, por favor, qué servicio ofrece, cómo puede apoyar a la ciudadanía, y ya luego nos metemos de lleno a este tema de la defensa en los derechos hídricos.
Sí, claro, gracias, Enrique. Pues mire, el Instituto Federal de Defensoría Pública se encuentra presente en todos los estados de la República Mexicana. Y aquí en México contamos con 55 defensores públicos y 16 asesores jurídicos. Los defensores públicos se dedican exclusivamente a lo penal y los asesores jurídicos en todas las demás materias. Es decir, damos asesoría especializada en materia civil, mercantil, laboral y penal. Entonces, las asesorías es en asuntos de competencia federal, pero sin embargo damos tres servicios. La orientación es cuando vienen algunas personas con problemas legales que no competen al ámbito federal, pero los orientamos y los canalizamos a alguna autoridad que sí suele ser competente. Luego la asesoría es cuando llegan las personas con algún problema jurídico que sí es de competencia federal, pero por alguna razón pues no se puede dar el servicio porque el plazo ya pasó, porque no tienen los documentos, entonces vuelven después o ya se les dice lo que se les recomienda hacer. Y la representación jurídica es cuando ya se asume la representación, la defensa de esta persona. Entonces a todos los invitamos a que acudan si tienen alguna duda o si tienen algún problema en estas materias, al Instituto Federal de Defensoría Pública.
Una vez dinos dónde está ubicado y teléfonos, por favor.
Sí, aquí en Zapopan tenemos una sede en Zapopan y otra en Guadalajara. En Zapopan estamos en el anillo periférico Poniente Manuel Gómez Morín, 7727, adelantito del estadio del Akron.
¿En Ciudad Judicial?
En Ciudad Judicial, exacto.
Para ser más exacto.
Edificio XB, planta baja. Y ahí nuestros teléfonos son 33-37-77-8200, repito, 33-37-77-8200, extensión 2000, 2034 y 2035. Y también hay una sede en el centro, que es Pino Suárez 527, está atrás del Palacio Federal. Y ahí el teléfono es 33-36-48-9420. Extensión 2014. Entonces se pueden comunicar a ambos teléfonos si requieren algún servicio.
Muy bien, pues ahí está ya lo que es a manera de recordatorio, todo lo general que es. Pero ahora concentrémonos en la parte de la defensa, el derecho al agua, la defensa, esta exigencia ciudadana que es de tener y gozar agua de calidad, agua potable en sus viviendas, y obviamente tener este acceso con la garantía de que no está en riesgo la salud pública, que no está en riesgo el abasto de la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, si me lo permites, María Elisa, vamos empezando, por favor, como asesora legal, si nos pudieras ayudar a explicar cómo pudiera el instituto, ya sea en lo colectivo o en lo particular, cómo pudiera el instituto justamente apoyar, empecemos por ahí, apoyar en ver estos temas de la defensa del agua. Y luego ya platicaremos lo que ha sucedido.
Claro que sí. Mira, yo creo que es muy sano establecer los derechos que tiene la ciudadanía. Uh-huh. El artículo 4 de nuestra Constitución establece un derecho a favor de los gobernados de obtener agua de buena calidad. El artículo cuarto establece la igualdad entre los hombres y las mujeres, la protección de la familia y diversos derechos sociales, entre ellos la salud, un medio ambiente sano y el derecho al agua. Dentro de estos derechos sociales que les acabo de comentar, vuelvo a reiterar, están la salud, el medio ambiente, el agua, la alimentación, la vivienda. La salud está íntimamente ligada con el derecho al agua.
Totalmente.
Porque el acceso al agua es algo indispensable para todo mundo. Todo mundo necesita el agua. Entonces, esta agua debe de ser de una calidad que sea conveniente para el uso y para el consumo humano. Y en el caso, desafortunadamente, en estos tiempos, no se está cumpliendo por parte de las autoridades. El agua que se está entregando, pues hay múltiples denuncias o quejas en el sentido de que tiene un olor pues nada agradable y un color pues bastante feo, ¿verdad? Entonces, este derecho, nosotros a través del Instituto Federal de Defensoría Pública lo hemos estado haciendo valer precisamente a través del juicio de amparo. Estamos haciendo las reclamaciones correspondientes precisamente por la violación del artículo cuarto constitucional.
Hay que recordar, amigos redescuchas, y ya saben que aquí estamos recibiendo sus participaciones y ya algunas ya están llegándolas, en un momento más les empezaremos a dar salida a sus comentarios y demás. Les recuerdo líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Hay que recordar, a reserva de lo que... me quieres tú comentar, María Elisa, igual Verónica, y ustedes, amigos, lo escuchas, ya saben que aquí hay libertad de expresión en este espacio. Desde hace muchos años no se cumple con eso que tú decías de que el agua sea apta para consumo, el agua potable debe ser apta para consumo humano, y para incluso el concepto de potable sería que el agua pudiese estar para utilizarse para beber.
En teoría, sí debería de ser.
Y la verdad es que no, nunca ha sido así. Pero hoy estamos peor, dirían algunos, si me valen la expresión, estaremos peor. Uh-huh. Que dicen que luego peor es peor que peor. Así porque es. Ahora ya ni antes no la podíamos ver, ahora ya a veces ni se puede usar el agua, ¿no? No se puede usar el agua para bañarse, no se puede usar el agua para lavar la ropa, no se puede usar el agua para muchas cuestiones. Entonces ya ni siquiera es apta para consumo humano, ni para su uso.
Ni para uso, lo peor.
Que es ahí la parte donde entran ustedes. Obviamente tengo entendido, por lo que habíamos platicado en ocasión anterior, que se han acercado ya sea personas a título individual, sí, o personas que se organizan en su colonia, en su fraccionamiento, y que se acercan pidiendo la asesoría y el apoyo de ustedes. Más allá de meternos qué ha sucedido o no ha sucedido, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede suceder esto, de que, María Elisa, de que algunas personas lleguen con ustedes, ya sea de manera individual, repito, a lo mejor llegue Enrique y, oye, yo tengo este problema en mi casa y ya me cansé, ¿cómo me pueden ayudar? O a lo mejor nos organizamos los vecinos y nos acercamos con ustedes, ya sea de manera colectiva o de manera individual, ¿admiten ustedes la asesoría de ese sentido para grupos organizados o personas individuales? Repito, ¿cuál es el proceso que tendría que seguirse? Ahorita nos metemos a la parte jurídica, pero ¿cómo sería ese acercamiento, esa primera vinculación?
Sí, como ya lo dijo la doctora Verónica, el Instituto Federal de Defensoría Pública es el órgano a través del cual se brinda la defensa legal gratuita. Casi todos los asuntos que vemos es de índole federal. En este asunto no hay que perder de vista que, si bien es cierto, el CIAPA no es una autoridad federal, pues volvemos a lo mismo. Lo que está violentando pues es el derecho humano al agua, es un derecho protegido por la Constitución Federal. Bajo dicho contexto es que hemos estado promoviendo los amparos. La gente se ha acercado hacia el instituto, derivado precisamente de la difusión o el conocimiento que tienen de este servicio, y les hemos brindado el servicio de manera individual, porque ha habido gente que va y se queja desde un corte que es completamente ilegal porque tiene su servicio pagado, o quejándose precisamente de la mala calidad del agua. Y ellos han acudido de manera individual porque se enteran, como aquí en tu noticiero, en un programa de radio, en un programa de televisión o de recomendación de boca a boca, ¿no? Y ha habido colonias que se han acercado, también derivado de la difusión, porque hemos estado haciendo difusión en los diferentes municipios, y la gente va y se acerca a la mesa y ya de ahí van jalando a toda la colonia. Nosotros tenemos, volvemos a reiterar, servicios individuales y servicios colectivos.
Perfecto. Entonces, para dejarlo ahí muy claro, y gratuito, ¿verdad? Totalmente, para retomarlo.
Sí, la defensa que otorgamos es completamente gratuita.
Bueno, para que le vaya ahí tomando nota a ustedes, amigos radioescuchas, de que si están en esta circunstancia, y ya sea que de manera individual quiera acercarse con ellos al instituto, para que le den su, le ayuden en llevar su esa asesoría jurídica gratuita para llevar esta defensa de su derecho al agua de manera individual, o se organiza con sus vecinos, bueno, pues ya es otra cuestión. Lo importante es que usted tenga estas herramientas que vamos a comentar esta mañana. Pero bueno, en el caso de Verónica, hace poquito se anunció, por parte de ustedes mismos, incluso adelantaban aquí en nuestro espacio hace varias semanas, que en una colonia de Tlaquepaque, si mal no recuerdo, ya la gente se había colectivamente organizado para presentar justamente la solicitud con ustedes, y que ustedes, valga la redundancia, iban a llevar esa asesoría colectiva para estructurar ese requerimiento o ese reclamo ante la instancia correspondiente, que bueno, es el CIAPA, y que les pueda apoyar. Más allá de meternos de... porque sé que por boletines de medios que se han generado, sé que recientemente ya el tema se presentó, más allá de ver hacia dónde iría el rumbo, ¿cómo se dio este proceso? Por si nos están escuchando las colonias y se quieren organizar, ustedes... ¿Fueron, se entrevistaron, la gente fue con ustedes? ¿Cómo se corroboró toda esta información?
Bueno, pues aquí lo que sucedió fue que vecinos de del fraccionamiento Las Terrazas en San Pedro Tlaquepaque se organizaron. Ya había inquietudes sobre el agua, qué es lo que podían hacer. Ya se había analizado la posibilidad de realizar un amparo, y estaban buscando abogados, ¿no? Entonces ya alguien les dijo, una vecina les dijo de nosotros. Y ellos nos invitaron, organizaron a una junta de colonos, y fuimos un sábado. Entonces estuvieron ahí en un salón, escuchamos sus problemas, dudas, y ahí el fraccionamiento acordó que se iba a presentar una demanda colectiva, que la iban a firmar entre todos. Y pues así ha sido. Hay una persona que está llevando este proceso, el asesor estuvo ahí en esta reunión, escuchó los problemas, todos los materiales que le podían dar, estuvo en contacto con algunos colonos, y ya se presentó esta demanda de amparo.
En este ejercicio, bueno, ya se presentó prácticamente esa demanda, entonces ahí está una ruta que, para quienes nos están escuchando y tengan este padecimiento en sus fraccionamientos, en sus colonias, si se organizan, pues pueden hacerlo ese tema colectivo. No necesariamente, para dejarlo claro, no necesariamente es requisito que sea el presidente de la colonia ni nada, ¿no? Basta con que varios se organicen.
Exactamente, sí. Incluso aquí estaban discutiendo los colonos, si iban un grupo, entre varios, y al final ellos decidieron que se iba a hacer por grupo.
De manera colectiva.
De manera colectiva, que solamente iba a firmar un representante, y así se decidió, pero se pueden hacer individual, o de 10, o de 5. O sea, como se organicen.
Ahora sí que según las necesidades, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, bueno, y en ese sentido, María Elisa, en el caso individual, ¿tú has llevado ya algunos procesos, algunos mecanismos de defensa a título, iba a decir a título individual? Pues más bien, va a sonar mal mi expresión, más bien, ¿has llevado algunos procesos para personas, ahora sí, que se han acercado con ustedes requiriendo este servicio de agua, ¿no?
Sí, ahorita ya tenemos varios amparos en trámite. Afortunadamente van por muy buen camino. Dentro del primer amparo, que fue la persona que compareció, ella se quejaba precisamente de la calidad del olor y del color del agua.
Las tres cosas. Sí. La calidad del agua, el color y el olor.
Así es. Entonces, bajo dicho contexto, se presentó un amparo. Ya existe una suspensión provisional concedida, en el sentido de que el CIAPA le tiene que otorgar agua de buena calidad y o a través de pipas. Si es que el medio no se lo permite, le tiene que dar aguas a través de pipas.
Para que me quede claro, y igual los amigos lo escuchan, entonces la persona se fue con ustedes, oigan, ayúdenme, yo tengo agua cochina, perdón, uh-huh, que lo ponga así, son palabras mías. Ustedes revisaron el asunto, documentaron, presentaron el mecanismo de defensa del amparo para las personas, utilizaron este medio, ya se resolvió al menos, o está en ese proceso, y provisionalmente ya se le dijo al CIAPA, hey, tienes que darle agua de calidad a esa persona.
Y si no se puede por el mismo sistema que ellos tienen, súrtele con pipas.
¿Y no está limitada la cantidad de pipas? O sea, ¿tiene que abastecerle completamente? Porque no es de que el CEPA puede salir con que, bueno, una pipa al año. Pues no, ¿verdad?
No, tiene que ser suficiente para el consumo. Sí hay un tope, de acuerdo, obviamente, a la gente que vive en la casa, porque no es lo mismo vive una persona que donde viven 4, 5 o 6, ¿verdad?
Claro, pero tiene que ser entonces constante la entrega de pipas en ese domicilio por ser parte de una sentencia.
Así es, está obligado al mínimo vital.
Perfecto. Entonces, eso es importante para tenerlo ahí, amigos reescuchas, porque al final luego, ya ven que se dice también que a veces es un martirio a ver si el CIAPA te da el servicio de pipas o no. Entonces, cuando menos aquí ya está garantizado que esos domicilios que salgan con este beneficio tendrían que otorgárselos. Ese es en el caso de esa persona. ¿Qué otros ejemplos han desarrollado ustedes, pues, con esta misma idea de que la gente pueda tener acceso al agua?
Sí, tenemos otros que también derivado de los malos sistemas de distribución del agua. Hay gente que no le está llegando agua. Al principio habíamos pensado que era un corte de suministro de agua, y no, resulta ser que es por la calidad de las tuberías que el agua no llega al domicilio. También ya está concedida la suspensión en el sentido de que le tienen que otorgar agua. Toda orden que da un juez siempre va con un apercibimiento de una multa. Entonces, si hay un incumplimiento por parte de la autoridad, en este caso del CIAPA, pues les aplican multa tras multa hasta su cumplimiento.
En este ejemplo que me estás planteando, María Elisa, si lo entendí bien, si no me corriges, por favor. Entonces, la gente se quejaba de que, hey, no tengo agua. Ustedes revisaron que no fuera un corte, ya se dieron cuenta que entonces la tubería era la que estaba mal.
Así es.
Y obligan entonces ahora al CIAPA a arreglar la tubería.
Y a darle agua.
Mientras arregla la tubería, igual, pipas de agua, ¿no?
Así es.
O sea, es que al final ese es el tema, que no deje de haber agua en la vivienda, ¿no? Para las personas.
Sí, porque es un derecho humano.
Sin duda alguna. Pues mira, ahí está ya el mecanismo ahí para contemplarlo. Hay una alternativa ahí para que se pueda ver. Y bueno, si me permiten, antes de seguir con la charla, vamos al primer corte del programa y volvemos. Le recuerdo, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre los mecanismos de defensa jurídica que usted puede utilizar, claro está, ante la mala calidad del agua en el área metropolitana de Guadalajara, y que ya quedó claro con nuestras invitadas del Instituto Federal de Defensoría Pública, aquí en Jalisco, que recuerdo, este Instituto de Defensoría Pública pertenece al Poder Judicial de la Federación, es un ente de defensa totalmente y asesoría legal totalmente gratuito. Que está ahí en su judicial, pero antes de abordar justamente esto que estamos platicando de cómo hacerle para defender su derecho al agua, me regreso otra vez, Verónica, contigo otra vez, que nos hagas el favor de recordar dónde están ubicados, dónde puede acercarse la gente para que porque estamos recibiendo algunas participaciones que me preguntan, que no, me dicen que no alcanzan a tomar nota de dónde están sus teléfonos y dónde pueden localizarlos, porque ya hay interés de ir a pedirles que les ayuden a tramitar esos juicios de amparo para defender su calidad del agua en su casa.
Ah, sí, claro, con mucho gusto. Mira, aquí tenemos dos sedes, una en Zapopan y otra en Guadalajara. En Zapopan estamos en Ciudad Judicial. Es el anillo periférico poniente, Manuel Gómez Bonín, 7727. Está un poquito adelantito de Akron, en el edificio XB, planta baja. Y ahí el teléfono es 33-37-77-8200, extensión 2000-2034-2035. Y también hay otra oficina en Pino Suárez, que es el teléfono en Pino Suárez 527, Colonia Centro, está muy cerca del Palacio Federal, y es el teléfono 33-3648-9420, extensión 2014. Además, también les recuerdo que estamos en toda la República, el Instituto Federal de Defensoría Pública. Hay un teléfono que es Defensatel, que está en... en funciones las 24 horas, los 365 días del año, y es el 822-42-426. Entonces, en todos estos lugares nos pueden localizar.
Muy bien. Bueno, ahora, de manera muy particular, María Elisa, si yo tengo esta circunstancia de que la calidad del agua en mi domicilio no es buena, si yo creo que... no es correcto el servicio público de agua que estoy recibiendo, y claro que no estoy de acuerdo con eso, ¿qué tengo que, y ya sé que tengo que ir con ustedes, pero qué tendría que llevarme, qué tendría que acercarte para que justamente ustedes me puedan admitir y orientar y llevar mi defensa?
Sí, básicamente acudir con nosotros y llevar su recibo del agua, porque es a través del cual se demuestra la existencia del contrato con el CIAPA. Y a través de eso se demuestra el interés jurídico dentro de un juicio se acredita siendo titular de ese derecho, ¿no? En este caso tendría que ser la persona a través de la cual se brinda el servicio, o el titular del contrato o del recibo.
Con el puro recibo, no puedo andar llevando mi frasquito con agua ni nada de eso, ¿verdad? O sea,
no, yo creo que en este caso nos basta el dicho de la persona, porque al final de cuentas una de las formas de acreditar ya dentro del procedimiento, estamos ofreciendo inspecciones, a través de la cual el juzgado designa una persona y van y verifican la calidad del agua. Yo creo que ya más adelante, si es que entramos a si es buena la calidad o no, entonces ahí a lo mejor sí se ocuparán periciales.
Pero entonces, de momento yo llego, me acerco con ustedes con mi puro recibo. Oiga, traigo esta bronca, aquí está mi recibo.
Así es.
Ustedes me admiten, me orientan y demás, se empieza el proceso, se recibe ahí, se estructura el documento para solicitar el amparo correspondiente, y ahí entonces el juez, cuando lo admite, manda a investigar, por lo que dice, manda a revisar.
Así es.
El domicilio, para ver si es cierto que el agua es turbia, apestosa, colora, maloliente, qué sé yo.
Lo que nos ha pasado en estos últimos asuntos que estamos tramitando es que la misma autoridad reconoce que la calidad no es la deseada. Entonces, en algunos asuntos, el juez ha omitido la inspección.
Ya ni revisan, dicen, no, pues sí es cierto.
Así es.
Por si las dudas, más vale, ¿no?
Sí, el juez ha omitido ya la inspección porque dice, bueno, la autoridad misma la está reconociendo.
Ah, pues ya. Y entonces ahora sí, luego sale, a ver si APA encárguese, ¿no?
Así es. Y es donde decreta la orden de que le brinden el agua de calidad, y si no es posible por cualquier circunstancia, que le otorguen agua a través de pipas.
Sí, y perdón, y decías antes en el bloque anterior, que si el CIAPA no cumpliera... Son multados.
Un incumplimiento a una suspensión incluso procede hasta la remoción del funcionario obligado.
Entonces, si no cumplía el CIAPA, cambian otra vez de director.
Pudiera.
Bueno, al menos el responsable de pipas, ¿no?
Pero, así es.
Bueno, entonces ahí está, o sea, para tener esa importante, pues, estos mecanismos de defensa que se están planteando aquí, amigos radioescuchas, porque finalmente sí es un tema, repito, que tenemos que conocerlo. Ojalá que si usted nos está escuchando y en su casa no el agua es de buena calidad, pues no pase más que sea la información, pero si en su momento usted es de las personas que padecen en su domicilio agua, repito, de mala calidad, pues ahí tiene una alternativa entre muchas que puede usted encontrar. Aquí tiene una alternativa más que le estamos ahí invitando, que es un instituto público gratuito. Entonces, que ahí tiene la alternativa para que usted pueda aprovechar este esquema. Preguntarte, María Elisa, en estos amparos a título personal que se están planteando, ¿pudieran provocar, si se... Déjame plantearte un escenario, es un caso hipotético. Si se presenta en una misma colonia un juicio de amparo individual en una casa y luego se pone de la otra cuadra otro y en la cuadra que sigue otro, que fue circunstancial, no necesariamente que se organizaron, ¿sí cabría la posibilidad de que la autoridad diga, oye, pues ya es toda la colonia o no? ¿O siempre serían nada más resolutivos individuales?
Lo que pasa es que aquí hay varios juzgados. Espero
haberme dado a entender.
Sí, que si se pueden llegar a juntar, esa es la pregunta.
Si pudieran determinarlo, que aunque sean individuales, digan, ya la autoridad diga, oye, ya vimos que en la misma colonia, en varias cuadras tienes la bronca, pues ya mejor arregla toda la colonia.
Eso pudiera darse una acumulación de autos siempre y cuando estuviera en el mismo juzgado. Difícilmente lo pueden detectar porque aquí tenemos muchos juzgados. Hay estados donde solo tienen uno o dos juzgados, entonces generalmente lo detectan y ordenan la acumulación precisamente para evitar resoluciones contradictorias. Ellos mismos los acumulan de oficio. Pero en este caso es un poquito más complicado por la diversidad de juzgados que tenemos.
Muy bien. Bueno, pues si me permiten, déjenme empezar a dar salida a algunas participaciones que tenemos ya, porque aunque yo pudiera seguir platicando con las invitadas aquí en cabina, al final son muchos temas los que están planteando ustedes en sus intervenciones, y no quiero que luego me vaya a suceder como en otros programas de que el tiempo se me acaba y ya no alcancé a mencionarlos, así que los vamos planteando. Por acá en su momento me escribió y lo planteo Sergio Segura, a quien le mandamos saludos porque seguido nos escucha y nos escribe. Comenta él, ¿debe obligarse el CIAPA a sanear sus finanzas? Ellos son los únicos responsables. Yo he vivido en varias casas y siempre me enviaban a reclamar los costos altos y nunca se les podía ganar, ellos siempre cobraban y muy caro, es lo que nos dice. Y también comenta que devuelvan el dinero de los aviadores y los responsables, que paguen los corruptos. Los ciudadanos no tenemos por qué pagar porque el agua si hay en Guadalajara a comparación a otras entidades federativas. Es la opinión de Sergio Segura. Por acá Felipe Martínez, que nos hace el favor de llamar desde Tepic, Nayarit, gracias por escucharnos hasta allá. Dice, deberíamos dejarnos de cosas, el agua potable y el alcantarillado debería regresar a los municipios. El Congreso y el gobernador hace cerca de 40 años decidió quitárselos y dejárselo al CIAPA, y lo único que han hecho en esta institución es robar y robar, y el problema ha crecido demasiado. Es la opinión de Felipe Martínez, a quien también agradecemos que nos esté escuchando y participe desde allá, desde Tepic. Por acá en su momento, esta es una participación anónima, me dice, ojalá me pudiera ayudar al instituto para obtener una CURP certificada, porque en el norte de la República donde nací, alguien cometió un delito con un nombre parecido al mío y me piden contratar a un abogado porque el caso es judicial y no administrativo, y yo vivo en Guadalajara desde hace muchos años, desconozco el proceso para tramitar su adquisición, y pregunta que si ustedes pueden en su momento ayudarle a orientarlos jurídicamente, y sí, sí que podemos. Si pueden dar el horario del instituto para que los puedan ahí visitar.
Sí, sí podemos ayudarlo. Ahí sería necesario que acudiera con toda la documentación que tenga relativa, acta de nacimiento, y supongo que sí tiene un CURP. Digo, no entendí muy bien el planteamiento, cuál era su problema. Entiendo que es un homónimo.
Ah, sí, es un homónimo que tiene delitos en otra parte de la República. Ajá. Y él vive aquí y trae conflictos ahí con otra persona.
¿Pero por qué el problema de la CURP?
Desconozco. Aquí dice que necesita tener una CURP certificada. Porque alguien dice, repito la pregunta, dice, necesita una CURP certificada porque en el norte de la República donde nació esta persona, alguien cometió un delito con un nombre parecido al de él y que le piden que contrate un abogado para aclarar esto. Por eso ocupa una CURP certificada.
Creo que el planteamiento no es muy claro, pero sin embargo puede acudir con nosotros y con todo gusto lo atendemos.
Muy bien. Por acá también nos hace favor María del Carmen Sarte llamar. Dice, ¿el instituto ve en casos del IMSS? Dice, yo pagué modalidad 40, tengo la baja de febrero y en esta modalidad de jubilación por vejez y aún no tengo la resolución, son 5 meses he hablado y no tengo información ni apoyo y tengo necesidades y mi familia depende de mí. Es lo que pregunta María del Carmen Zárate.
Sí, sí podemos ayudarla. Nosotros vemos todos los asuntos de índole federal, IMSS, ISSSTE, Profeco, Profepa, Conagua, Ferrocarriles, todo lo que tenga que ver con las dependencias federales son los asuntos que nos corresponden. Aquellos asuntos que no son federales generalmente le corresponden a la Procuraduría Social. Pero en este caso el IMSS, podemos atenderlo tanto en el área administrativa como en el área laboral.
Muy bien, pues ahí está entonces, Mari Carmen Zárate, ya la respuesta, tanto a su llamada como a su mensaje por WhatsApp. Uh-huh. Por acá nos dicen, me están diciendo que si puedes repetir, Verónica, el teléfono más despacio, una persona que dice que tengo 80 años y no escribo rápido. Entonces el teléfono donde puede, el teléfono en Ciudad Judicial y el teléfono ahí en Palacio Federal, por favor, despacio.
Sí, claro que sí. En Ciudad Judicial es el 33-37-77-82-00.
¿Lo repites, por favor, otra vez?
33-37-77-82-00, extensión 2000, 2034 y 2035. Muy bien. En el centro, En Pino Suárez es el 33-36-48-94-20, extensión 2014. Ah, y también aprovecho, Enrique, para mencionarte que dentro de los asesores también tenemos asesores especializados en materia de migración y en materia laboral. Entonces, a todas estas personas que tienen dudas por el IMSS, las semanas, el Afore, también pueden acudir.
Pues ahí está, voy a seguir sacando las preguntas que están haciéndole. Por ejemplo, bueno, esa tiene que ver con el agua. Dice, ¿cómo se hace la reclamación cuando el agua llega mal en un coto o en todo el coto? Sería un tema colectivo.
Sí, pero también lo puede reclamar individual.
Aunque sea en el coto.
Sí, porque ahí volvemos a lo mismo. Hay colonias que aunque lo padecen, la gente es desinteresada y no prefiere no hacer nada. Porque esa es la verdad.
Hay mucha apatía a veces.
Pero entonces, si hay un interés individual, con todo gusto puede atender y claro que puede acudir y claro que sí lo podemos atender con nosotros.
Bueno, pues ahí está también ya entonces la invitación. Viva usted en régimen condominal o viva usted en una casa o un departamento o lo que sea, pues ahí tiene la oportunidad de hacerlo. Si no se puede organizar con sus vecinos, pues hagándolo de manera individual. Lo peor que puede pasar es que justamente, como bien dice, por la indiferencia o la apatía de otros, usted siga padeciendo de mala calidad cuando hay mecanismos para resolverlo. Por acá nos dicen, buenos días, excelentes invitados, qué bueno conocer la institución que puede apoyarnos en cuestiones jurídicas ante instituciones que consideramos a veces intocables. Aunque mi tema no es respecto al agua, pregunta, si podría usted ayudarnos en contra del IMSS en el supuesto de que posterga mucho una cirugía que ya es necesaria, o bien cuando no nos quieren surtir nuestro medicamento. Y de igual manera preguntar si en materia penal también pueden ayudarlos y en qué tipo de delitos. Y también si se puede en contra del CFE por los llamados diablitos que imputan en contra de varios ciudadanos. Y bueno, les mandan un saludo, no deja su nombre, pero les mando un saludo mucho por hablar. El tema del IMSS, por el tema de que no hay cirugías y no hay medicamentos, el tema, cuáles son los temas penales que pueden abordar, y el tema de la Comisión Federal de Electricidad. No sé cuál de las dos pueda ahí ayudarme a responder este radioescucha.
Sí. Con relación al IMSS, últimamente ha habido demasiadas quejas, precisamente por la falta de medicamentos, la falta de atención, la atención tardía. También hemos estado promoviendo amparos por violación al derecho a la salud. Volvemos al mismo artículo cuarto que ya les había mencionado desde inicio. Este contempla el derecho a la salud para todos los ciudadanos o gobernados. Entonces, bajo dicho contexto, se han estado promoviendo amparos. Hemos estado teniendo muchísimas más reclamaciones que en años anteriores. Afortunadamente, el IMSS sí está atendiendo las instrucciones otorgadas por los jueces y en algunos casos también han derivado de gestiones que hemos hecho de manera personal directamente con los de jurídico. Sí se ha estado otorgando el medicamento, se han estado adelantando las intervenciones quirúrgicas o incluso de estudios, porque recientemente tuvimos personas que no les hacían una endoscopía y era un grupo pues bastante numeroso, y sí, afortunadamente ya lo atendieron y en cuestión de días les hicieron los estudios necesarios.
Es una buena noticia. A lo mejor hay necesidad de que luego volvamos a platicar sobre el tema del seguro del IMSS a detalle, porque no nos va a agarrar el tiempo ahorita, pero que es una buena alternativa. Sí, y qué bueno que lo hacen, se los agradezco. Por acá, de nueva cuenta, que si podemos volver a repetir los teléfonos más despacio, si gusta, ahorita en un momento más los repetimos. Vayan teniendo todos a la mano ahí su pluma y papel, y con mucho gusto te los volvemos a repetir antes de que nos vayamos, antes de que se acabe el programa, los repetimos de nueva cuenta, no se preocupe. De igual forma, por acá dice dice, ¿podrían hacer el favor de subir los podcast de sábados para volverlos a escuchar? Sí, claro, ahorita se supone que aquí Luis Durán, que lo está escuchando, siempre sube los podcasts después del programa, pero con mucho gusto le recordamos que ahí cuando termine el programa nos haga el favor de volver a subir, y aprovechando, pues me está diciendo que es momento de hacer la siguiente pausa del programa. Vamos a la misma y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, bloque final del programa, y bueno, seguimos con las participaciones de ustedes. Nos vuelven a hacer el favor de llamar sobre el tema de la CURP, y ya nos deja más claro. Dice que cuando saca su CURP, cuando imprime su CURP, no aparece la leyenda que dice certificada, debido a ese problema de confusión con un homónimo en otra parte del país. Y bueno, que ese es el problema, entonces, que sí puede acercarse con ustedes.
Sí, Sí, lo podemos ver, que acuda con toda su documentación y con todo gusto lo atendemos.
Perfecto. Y también nos quedó pendiente de la participación anterior, donde nos planteaban lo del IMSS. Ya quedó claro que sí, ustedes pueden intervenir para meter mecanismos de defensa que permitan que rápido se aseguren los medicamentos y las cirugías y las intervenciones y tratamientos para las personas cuando proceda. Pero quedó pendiente el tema que nos decían que si también intervienen en materia de la Comisión Federal de Electricidad y también intervienen con el tema de los delitos penales y en qué delitos. Bueno.
Sí, en materia penal, bueno, todas las personas tienen derecho a una defensa pública. Entonces, directamente cuando alguna persona es detenida o sujeta a un proceso y no tiene un abogado, los mismos juzgados designan a un defensor público. Entonces, ahí estamos vinculados pues con este proceso, pero también hay personas que tienen alguna duda sobre algún delito o alguna sentencia de un conocido o algo y acuden con nosotros porque quieren saber cómo va. Hemos tenido, por ejemplo, algún acercamiento con autoridades, por ejemplo, los cónsules. Hicimos un observatorio sobre migración y los cónsules muy seguido tienen esa inquietud de que hay alguna persona detenida en otro estado. Entonces acuden con nosotros porque quieren saber, dicen, bueno, es que hay una persona, un connacional que está en Michoacán y no sabemos cómo esté. Entonces aquí a través de la defensoría se puede contactar a otro defensor que esté en ese estado, que acuda a verlos y que les dé informes.
Bueno, ahí entonces ya está también el tema planteado. Por este lado nos están también compartiendo, no me deja su nombre, pero dice, en el tema del CIAPA, invariablemente, instituciones públicas y privadas, burocracia, funcionarios, etcétera, todos debemos pagar el agua sin ninguna excusa. Y pide que se reforme para que se aplique esto y que no es posible que esto siga así. El agua es vital, nos dice esta participación, y coincido, o sea, todos tenemos que andar pagando el agua. O sea, ahí sí no debería haber ninguna excusa, pero eso sí, también tenemos que exigir agua de calidad. Ahí no hay tampoco punto de negociación. Por acá nos dice Genaro Romo Vital, que le mandó un saludo. El agua debe ser transparente y potable, es lo que nos dice don Genaro Romo Vital para recordarnos, que es lo que nos decía efectivamente María Elisa, ¿no? El agua tiene que ser así.
Así es, sí, porque pues precisamente la queja de eso deriva del color y del olor del agua. De hecho, gente pues que lava su ropa con ese tipo de agua o esa calidad de agua, pues queda manchada la ropa. O sea, eso te da idea de la calidad, ¿verdad?
Perfecto. Por acá nos hace una pregunta muy interesante. Dice, bueno, dice, felicidades por el programa y pide que su participación sea anónima, con mucho gusto. Y hace una pregunta, una reflexión interesante. Dice, para fin de año va a llegar el recibo de agua solicitando el pago anual. Si hay problema con el agua turbia y mal olor como estamos, ¿qué debe de hacerse respecto al pago? Es una muy buena pregunta. Bueno, habrá también que ver lo que está sucediendo con el tema de los famosos descuentos en las colonias, ¿verdad? Pero, ¿y las otras colonias que no salgan en ese listado de 622? ¿También pueden recurrir con ustedes para que se busque el tema de que reciban el mismo derecho de descuento?
Pues es que es un tema muy complejo la cuestión del pago. Porque a final de cuentas, hay por ahí una campaña en redes de que dice que no pagues. Bueno, si pagando los pocos o muchos que pagan agua, la calidad es mala, imagínese sin pagar.
Claro.
Digo, no me atrevería a hacer una convocatoria de ese tipo, más bien convoco a que exactamente, hay que pagar y hay que exigir lo que estás pagando, ¿no?
Bueno, por acá nos hacen también otra participación. Dice, excelente programa y las invitadas. Por ejemplo, nosotros pagamos el estimado anual desde los primeros de enero. Tenemos más de 2 años con el agua de mala calidad, olorosa y podrido. Es lo que nos dice Margarita Carrasco. Entonces, en este caso, Margarita puede acercarse con ustedes, ¿no?
Sí, si tiene interés, claro que sí. Con todo gusto.
Ah, bueno, pues ahí está también la oportunidad para que se haga. De igual forma, por acá nos dice, déjeme ver dónde está. Aquí sí me deja nombre. A ver, no, déjeme ver porque luego me ponen su nombre, pero luego el último me le ponen, quiero que sea anónimo, ya lo mencioné. Entonces, además, déjeme checar. No tiene, pero dice, por acá nos dice, bueno, la señora Gómez dice, gracias por el programa, que sirva como una herramienta para resolver problemas de la ciudadanía, y además me dice, en mi caso es un fraude que me hicieron al falsificar mi INE y sacaron un crédito de una empresa que no está regulada por la Condusef. La empresa presta dinero a través de créditos en línea. A mí me subieron al buró de crédito y la Condusef dice que no interviene porque no es una institución regulada por ella, y la Profeco ya me indicó que ya hizo su trámite, la empresa no asistió y que la va a multar, y ya no pude hacer nada más. Por el momento lo que nos ocupa es que estamos en buró de crédito y se afecta mi historial crediticio. Dice que si ustedes pueden asesorar, que ustedes pueden apoyarla.
Sí, sí podemos apoyarla porque se trata de la aplicación del Código de Comercio, el cual es un asunto federal, y en ese tipo de asuntos hay una competencia concurrente entre los juzgados del Fuero Común y los juzgados federales.
Bueno, pues entonces, señora Gómez, ahí está ya, digo que sí puede, hay oportunidad de que en su momento la atienda. En recuerdo, en un momento más vamos a repetir otra vez, líneas telefónicas y domicilios. Es muy sencillo, pues es en Ciudad Judicial, ahí por Periférico, en la parte norte, Ciudad Judicial, cerca de Periférico y Vallarta, como referencia, para que sea más sencillo. Y el otro es en Palacio Federal.
No, allá en... estamos atrás de Palacio Federal.
Atrás de Palacio Federal.
Pino Suárez 527, entre Hospital y Juan Álvarez. Del Hospital Civil Viejo. Ajá. A la vueltita.
Ah, pues es más así la referencia esa. Exacto. Más que Palacio Federal. Entonces, sí, para tenerlo como referencia, en Ciudad Judicial, así ahí es, en Periférico,
y Pino
por
Suárez,
el rumbo 520. De Periférico y Vallarta, por el rumbo, es unos metros más para allá, pero por el rumbo, y acá entonces a la vueltita del Hospital Civil
del
Viejo.
Hospital Civil Viejo.
Ahí están, esas son muy buenas referencias para todas las personas. Por acá también nos hacen el favor de me está pidiendo que si lo puedo compartir, me dice el PDF del día de hoy, supongo que es el libro, lo que quiere que lo comparta, con muchísimo gusto lo hago llegar. Y de nueva cuenta me están pidiendo, Verónica, si nos podemos compartir otra vez los teléfonos despacito para que la gente alcance a tomar nota, por favor.
Sí, claro que sí. Nos pueden localizar en el 333-777-8200, extensión 2000, 2034 y 2035. Y en el centro 33-3648-9420, extensión 2014. Y aprovecho la oportunidad, Enrique, también. Adelante. Para... invitar a todos los que nos están escuchando a seguir nuestras redes. Nosotros estamos publicando algunas cápsulas informativas. Por ejemplo, si te cortaron la luz o tienes un pago excesivo, puedes acudir con nosotros. O si tienes alguna cirugía en el IMSS, en el ISSSTE, muy lejana, también puedes acudir con nosotros para, se llaman estos amparos salud para... acortar el plazo, que eso es muy seguido, tenemos muchos usuarios de ese tipo. Entonces nos pueden seguir, estamos en todas las redes, en Facebook, Instagram, TikTok y X como Defensoría Pública Jalisco. Gracias.
Muy bien, entonces ahí está ya. Y esto me da motivo a preguntarles a las dos, ya casi para el cierre del programa, ¿estos amparos tardan mucho en que se resuelvan? O sea, porque obviamente el pedir que se adelante una cirugía, el que se entregue un medicamento, el que rápido lleguen las pipas de agua, el que rápido intervenga la CFE ante cortes que no resuelven, pues tendrán que ser cuestiones que tengan que ser, perdón que lo ponga yo así, de un día para otro, ¿no? Pero en la práctica, ¿son tardados? ¿Es muy longevo este proceso? ¿O rápido habría una acción que pueda garantizar la aplicabilidad de estos instrumentos jurídicos a favor de la ciudadanía? Digo, yo sé que es muy complicado, sí, porque dependerá de cada caso, pero sí. ¿Sí suelen ser rápidos?
Sí, generalmente son rápidos. No quiero ser técnica, pues, pero dentro del juicio de amparo hay algo que se llama suspensión. Se abre un cuaderno incidental, un cuaderno de suspensión, y dentro de la suspensión, que es como un mini juicio dentro del juicio, es donde ordena el juez, de acuerdo a la necesidad, que las cuestiones sean de manera inmediata. Ejemplo, hay gente que no puede, los de diálisis, uh-huh, no pueden estar sin su diálisis, claro, ¿verdad? Entonces, dentro de la suspensión, el juez ordena que le den la diálisis de manera inmediata. Eso no puede esperar. Sí hay cuestiones que a veces toca esperar, como las afiliaciones, el reconocimiento de los derechos de la seguridad social, son más tardados.
Porque es un trámite burocrático.
Así es, manera, ¿no? O administrativo, o cositas así. Pero ya cuando estás dentro de un juicio de amparo que tiene que ver la salud, el juez, es más, ha habido ocasiones que gente nos habla que está en urgencias de tal o cual clínica, que no la admiten, que no la reciben, que no la atienden. Nosotros promovemos el amparo y el juez manda al actuario en cuestión de horas y lo ingresan. O sea, es atendiendo la naturaleza.
Muy bien. Por acá también nos escribe Francisco García Mendoza, que si le pasamos los teléfonos aquí de ustedes, ya se los estamos compartiendo también de igual forma. Y me están pidiendo otra vez si se pueden repetir las redes sociales para poderlas tener de nueva cuenta.
Sí, claro. Es Defensoría Pública Jalisco. Y estamos en todas, en Facebook, Instagram, TikTok y X.
Bueno, ahí están prácticamente. Y pues ya, prácticamente el programa se nos fue. Quiero agradecer muchísimo la participación de ambas por acompañarnos aquí. Agradecerte en primer término, doctora Angélica Verónica Serrano Padilla. Gracias por acompañarnos aquí en este espacio esta mañana.
Un placer, Enrique.
Y de igual manera agradecerte, María Elisa, que yo te dije los apellidos mal. Entonces, quedamos que es María Elisa...
Pérez de Silva.
Pérez de Silva.
Arreola.
De Arreola, sí. Te ofrezco una disculpa porque te presenté mal desde un inicio. Te ofrezco una disculpa. Pero bueno, gracias María Elisa por acompañarnos.
Es un gusto.
Gracias. Y esperemos que el programa haya sido de interés, de su agrado, pero sobre todo de utilidad para ustedes, amigos radioescuchas. Recuerde que en un momento más el podcast estará disponible para que pueda volver a escuchar y sacar los teléfonos. Si algo no quedó, compártela la información a sus vecinas, a las personas de la familia que saben que tienen agua de mala calidad. Aprovechen estas herramientas, estos instrumentos que ahí están, son públicas, hay que aprovecharlo para que su momento sea un mecanismo de defensa para todos nosotros. Por lo pronto le agradezco su participación y su presencia con nosotros este sábado, y le recordamos que nos vemos la próxima semana de igual manera. Buen fin de semana y que usted esté muy bien.